Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Podríamos decir que nos olvidamos del lugar en el que estamos y del tiempo en el que vivimos. Y nos vamos con nuestra imaginación a los primerísimos meses o días de la existencia terrena de Jesús. Es decir, al momento en el que está todavía en el vientre de su madre, como todo ser humano, que tiene que ser gestado en un vientre materno, y el Hijo de Dios, ya encarnado, se traslada a través de María de Nazaret a Ain Karim, a la casa de Isabel. Y ahí María, como sabemos, pronuncia su más largo parlamento, en el que descubrimos su corazón, el contenido de su corazón. Es el canto del Magnificat, una expansión del corazón de María. Lo recoge el primer capítulo de San Lucas, versículo 46 y siguientes. Mi alma glorifica o engrandece al Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamará bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación a los que lo temen. Para conocidas los sacerdotes, pues como también los fieles laicos y todas las personas, pero los sacerdotes especialmente, tenemos que tener cuidado porque esta oración, la oración del Magnificat, la decimos todos los días en el rezo de las vísperas. Y como todo, corremos el riesgo de recitarlas, pues como si dijéramos cualquier otras frases. Y nos imaginamos, fíjate que estás diciendo palabras que dijo la misma Virgen María, y que estás como uniéndote a un coro, a un dúo, pues reza a dúo con María. Corres el riesgo de olvidar que son palabras de un corazón lleno de gracia, que salen de ahí, y que como las minimices cuando las reces. La gente tiene también un poquito de devoción a esta oración, la llama la magnífica, por la primera palabra latina. Y vamos a fijarnos en este rato de oración, en la revelación que hace María de la razón por la cual Dios la ha colmado de gracias. La razón por la cual todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Y esa razón es la humildad, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Pues qué bonito que digamos, ay Señor, tú te fijaste en la humildad de María y entonces eso fue lo que te hizo hacerla tu predilecta, y hacer que cosas muy grandes sucedieran en ella, y que todas las generaciones, también la nuestra, también ahorita nosotros, la llamemos bienaventurados. está vacía de sí misma y entonces Dios la puede colmar. Puso sus ojos en la humildad de su esclava. A mí me encantó la humildad de María. Y podemos decir, pues, sí, es que fíjate que María, al saberse nada y por lo tanto totalmente deudora de Dios, pues es la antítesis de Satanás. Satanás es el que se llena de sí mismo y que por lo tanto dice, no quiero servir, o sea, no quiero someterme, yo quiero ser Dios. Y eso fue lo que los propone, como sabemos, a Adán y Eva, ¿no? Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. En cambio, ella le da, podríamos decir, todo el lugar a Dios. Todo su espacio es para Dios. No se reserva nada para sí misma. ¿Y cuántas cosas buenas nos han llegado a nosotros y llegan al mundo por la humildad de María? ¿Y cómo podemos pensar, sin temor a equivocarnos, que Dios hará cosas grandes en nosotros, solo si y solo si somos humildes? Si no, no podrá. Porque no tendrá como cabida en nuestro corazón. Porque la raíz de todo pecado es la soberbia. Y yo necesito vaciarme para que Él me llene. Y si yo no lo hago, y si yo no colaboro, pues Él me va a mandar muchas cosas que me vayan a ayudar a vaciarme de mí mismo. Y tendré que agradecérselas, porque lo que está haciendo es un trabajo de, pues como de, no sé, como hace un médico que tiene que quitar un tumor, ¿no? Que tengo que sacarte esto de ti, tengo que limpiarte. Si no lo saco, no te podrá llegar, pues no sé, la sangre limpia o la carne fresca, sino que seguirá aquello podrido, ¿no? Tendrás un principio de mal. Y por eso Santa Teresa, que como sabemos, pues tiene frases que son muy conocidas, dice, la humildad es andar en verdad. ¿Por qué? Es que se preguntaba, ¿por qué Dios es tan amigo de la humildad? ¿Y por qué es tan enemigo de la soberbia? Y al estar pensando eso, ¿por qué Dios es tan amigo de la humildad? Decía, que es muy grande cosa no tener cosa alguna buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Plegue a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. O sea, es que es andar en verdad. ¿Cuál es tu verdad y cuál es mi verdad? Pues que no somos nada. Nada, pero en serio, vamos a creernos, que no somos nada. San José María, recordamos, hacía aquella, como aquel ejercicio, no valgo nada, no tengo nada, no puedo nada, no sé nada, no soy nada, 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 como para autoconvencerse de su nada. Pues plegue a Dios, hermanas, nos haga Dios merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Plegue a Dios que me haga esta merced, creerme que realmente no soy nada. El profeta Isaías, en el capítulo 45, pone en la boca de Dios estas palabras: yo soy el Señor y no hay otro. Como diciendo, a ver, quítate, no eres tú, yo soy el Señor, yo soy el único dueño de todo, yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. Pues sí, también el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Ah, caray, ¿cómo que Dios también es el hacedor de la desgracia? Sí, también. También manda desgracias para sacar bienes mayores, manda penas, manda humillaciones, manda contrariedades, manda gente difícil, manda gente que, pues, no sé, que nos ofende o que nos expuesta y cosas terribles, no sé, un terremoto, un tsunami, una explosión, un virus. ¿Quién es el autor? Pues Dios, no, no son los chinos, es Dios. Al fin y al cabo, Él hizo el virus también. Soy el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Vamos a recordarnos estas palabras de Isaías, bien decir, oye, experimenta su todo y tu nada. Pues plegue a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Es decir, de andar en verdad. Esta es nuestra verdad. Como decía el punto 600 de camino, ¿no? ¿Tú, soberbia, de qué? O sea, ¿de qué te crees? No, pues mis éxitos, mi dignidad, mis logros, lo que sea, mi apostolado, no, o mi belleza, como dicen que eso le pasó a Roosevelt, que pues, como la Miss Universo, se enamoró de su propia belleza y entonces ya no reconoció a su creador. Y me dijo, tú vienes de la nada, aunque seas un querubín de gran perfección, vienes de la nada. Si la Miss Universo se queda en sí misma, y podríamos ir a hacer un círculo sobre sí misma, lógicamente se va a destruir, va a acabar completamente decepcionada de todo, entre otras cosas, porque al año siguiente va a haber otra en su universo y ya no le vamos a hacer caso a ella, y no digamos cuando pasen 20 años o 30 años o 40 años. Santo Tomás decía, soberbio es, nada sabe. No, pobre, es que no sabe lo central, no sabe el ABC. Y el ABC es Dios y la criatura, el que es y la que no es. Pues plegue a Dios, hermanos, que no olvidemos jamás, no salgamos jamás de este propio conocimiento. Puso sus ojos en la humildad de su esclava. Pues qué bonito, ojalá diga, también pon los ojos en ti porque eres humilde. Pondrá los ojos en ti y te llenará de su gracia, porque cuando Dios mira, ama. Y entonces, pues colma de gracia, llena de gracia. Y lo más terrible es cuando no nos quiere mirar, cuando Dios no mira, porque entonces estamos en el infierno. El infierno es el que los ojos de Dios no nos puedan soportar. Pues es la autoexclusión de Dios. Y a veces esos ojos, el Evangelio dice que efectivamente que miraban con ira, que miraban con ira, por ejemplo, a los fariseos, ¿no? Que no se abrían, que no reaccionaban, que se quedaban en sí mismos, que lo espiaban. Los miraba con ira porque no encontraba espacio en ellos. Era muy bueno, a ver si encuentras espacio en mí, Señor, a ver si me permites que efectivamente dame esta gracia para poder hacerte el lugar debido. ¿Cuál lugar? Pues todo el lugar. Por lo tanto me va a decir, bueno, pero vacíate de ti misma. Vete vaciando. Haz ese proceso que es simultáneo. En la medida en que te vacías de ti, te puedo llenar. Si no te vacías de ti, no te puedo llenar. Por eso me llamará bienaventurada a todas las generaciones, como estamos haciéndolo ahorita, llamándola bienaventurada. Pues, ¿cuál es la mejor manera de ser humilde? Pues llenarnos de Dios. Porque, pues, es eso, ¿no? Es decir, es que a medida en que se llena, me lleno de Dios, me vacío de mí. Se va saliendo lo malo a medida que me lleno de lo bueno. ¿Quién es el protagonista de tu vida? Pues ojalá no sea yo. No con una persona que sea eso, ¿no? De otra, decía, es que esta es muy protagónica. Siempre quiere que se crean caso, que la atiendan. Es muy sentimental, muy sensible, o sea, cualquier cosita se siente. Pues soberbio, pura soberbia. El protagonista es Dios. Ya lo decía San Agustín, ¿no? De muchas maneras, con el ejemplo de las dos ciudades. Los amores fundaron dos ciudades, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. El amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. ¿Qué está pasando ahorita en la sociedad? El hombre se ama a sí mismo y por lo tanto no hay lugar para Dios. No hay lugar. Incluso se le saca de algo tan obvio como la Navidad, ¿no? No se puede decir feliz Navidad, hay que decir felices fiestas. Porque es una cosa religiosa, claro que es una cosa religiosa, pues ¿qué estamos celebrando? O sea, estamos celebrando la primavera, ¿no? O el invierno, estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Pues también San Agustín comparaba al santo con el árbol que va subiendo al cielo, pero al mismo tiempo va hundiendo sus raíces en la tierra. Por eso la humildad viene en proceso de humus, ¿no? De tierra. Estás en la tierra. Es verdad que puedes ser divinizado. Es verdad que Dios te diviniza. Pero tú húndete en la tierra. Cada vez más. Y por eso podemos preguntarnos, bueno, a ver, Señor, ¿dónde tengo síntomas? Y tienes muchos. Tienes muchos. Y yo también. Todos tenemos muchos síntomas en su cuerpo. Muchos, muchos, muchos. Todo el tiempo estamos pensando en nosotros, ¿no? Como decía este escritor Bernanos, decía, el problema no es aborrecerse a uno mismo, eso lo hace también el demonio. El verdadero punto es olvidarse de sí mismo. Es que me caigo gordo, pues también el demonio se aborrece a sí mismo. No, olvídate, olvídate. También nuestro padre decía a veces eso, decía, a veces decía, José María no está contento de José María. ¿Por qué? Pues porque José María estuvo pensando en José María. Otra vez decía, pero hay días en que no me acuerdo de que existo. Y pues así era su lucha, como la de todos, ¿no? A veces decía, bueno, pues es que me centré en mí, a veces hablaba a propósito, por ejemplo, de no ser tan hablador. De no ser tan impositivo, de no ser tan primario, porque de alguna manera pues también es afirmar su yo, digamos. Y por eso decía, no está contento, José María no está contento de José María. Pero otras veces pues, Dios me dio la gracia de no acordarme de que existo. Pues algunos puntos donde se nos puede colar, digamos, faltas de humildad, como decía, pues muchísimos, pero los escritores dicen que un síntoma muy claro de falta de humildad es cuando una persona no se integra pues en una comunidad, por ejemplo en una familia, en un convento, en un centro, en un lugar de trabajo. No se integra, no es como si tú te integras en la vida de familia, estás perfectamente integrada en la vida de familia, o eres muy tú, o sea, como que te vas aislando, ¿no? Me llevo bien con todas, está todo tranquilo, no traigo pleito con nadie, todas me caen bien, me gustan las reuniones de familia, me interesa lo que le pasa a una y lo que le pasa a otra. Me interesa lo que cuenta, no la juzgo. Qué fácil es que nos erijamos en jueces. Pues qué burra es esta que va a hacer. ¿Cómo se le ocurre? No veo o trato de no ver sus defectos, intento ver sus cualidades. así me saltan mucho siempre los defectos de las demás, pues quiere decir que soy yo el punto de referencia. Pues esta come mucho y tú eres muy fijona, pues no la estés viendo, o sea, ¿qué te importa lo que come? Se pone mucha salsa, pues, ¿a ti qué más te da? Pues se enfermará con de gastritis, lo que sea. Vamos, intégrate, dice, no quiero ser como especial, ¿no? Está perfectamente integrado, o sea, es una más. Pues ahí está, en ese, pues, ¿cómo puedo decir? En ese chelos, en ese conjunto de personas. Y puedo decir otros detalles, tiene espíritu de contradicción. Es una persona difícil. En el fondo es difícil porque es soberbia. Y así sería María, sería una persona difícil. Pues no, seguramente siempre estaría sonriendo, siempre recibiría a todos. Seguramente, no sé, sospechaba por ejemplo de Judas, pero lo trataría muy bien. No hace excepción de personas, vemos ahí, estaba con Magdalena, ¿no? Que lógicamente los fariseos pues la tachaban y la criticaban. Espíritu de contradicción, llevar la contra. Si no estoy de acuerdo en lo que está diciendo, pues no la contradigas. No, quédate callado y otra cosa, pero por ejemplo, pues eso, no digas no, porque pues ya, cuando digo no, se corta completamente. Llevando una vida de obediencia, rendir mi voluntad, no intento siempre salirme con la mía, no impongo mi voluntad. A través del dominio de las pasiones e inclinaciones, primero yo me dejo llevar por la ira, o me dejo llevar por la pereza, o me dejo llevar por la envidia, o me dejo llevar por la gula, pues todo eso, ¿qué es? Es que yo soy el punto de referencia. Es que el mundo gira en el centro, que soy yo. Y otra vez tendré que decir, estás en la mentira. O sea, ten cuidado, porque es el camino de Satanás. Es el camino de quitarle lugar a Dios. De no entender pues, que Dios es Dios. Y así siguen diciendo, por ejemplo, la charlatanería, como decíamos, pues el protagonismo. No me importa los demás, no me da, por ejemplo, no sé, actuar de, oye, no te pongas a ver tu celular cuando estamos platicando, porque quiere decir que no te importo, ¿no? O que no te importamos los que estamos alrededor tuyo. Digo, a lo mejor si te llaman por teléfono, ya te sabes, pero estoy en tertulia viendo mi celular. ¿Qué es eso? O sea, es una falta de educación. Y la curiosidad también, el afán de noticias, dice Santo Tomás, es señal de soberbia. ¿Para qué quieres saber lo que pasa en Burundi? ¿Qué te importa? O sea, reza ya. Quiero estar enterado de todo, de lo último, de la vida de todos los artistas de cine. Y una consciente y abundante caridad para con el prójimo. El humilde sirve. No pasa factura de los favores, ayuda. Hay una gran relación entre la humildad y la caridad. Por ejemplo, me piden pues, un trabajo de más. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Es que no, porque me ayuda, no tengo mucho trabajo. Bueno, pues primero estás tú. El prójimo está antes que yo. Porque, pues, es la caridad. La vanidad, la soberbia más externa, reveladora de lo que hay en el corazón, no solo es vanidad física, también puede ser vanidad física, pero también puede ser vanidad de otro tipo, por ejemplo, vanidad apostólica, ¿no? Cuidado, no vaya a ser que de todo su trabajo se lo estés ofreciendo al demonio. O vanidad de mi familia, de, pues, no sé, de cosas de mis hermanos o de mis padres o de mis abuelos o de... No, cállate, o sea, no hables de ti ni hables de tu familia. Porque otra vez está haciendo referencia, o sea, el punto de referencia es el ego, ¿no? Es el centro, y el centro tiene que ser Dios, porque esa es la verdad. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Da su gracia a los humildes. Nos llenará de gracia. Y pues, híjole, ¿cuánto ganaría si fuera yo más humilde? Y Satanás está muy empeñado que no me dé cuenta de en qué momento caigo en el centrarme en mí. Santa Teresa decía: sea el Señor alabado que me libró de mí. O sea, gracias Dios mío porque me libraste, se lo habrá pedido. Sea el Señor alabado. Pues sea el Señor alabado porque me libró de mí. Sea el Señor alabado porque me llenó de Él. Porque me fue dando cada vez más, pues, conciencia de su todo. De su todo. Que, pues no sé, qué importante es en ese sentido contemplar un cadáver, ¿verdad? Sobre todo un cadáver de una persona que ha vivido con nosotros. Ya se acabó todo. Se acabó todo. Dejó todo. Y pues ya, le echamos unas cuantas paletadas de tierra. Se quedó en el panteón de Chalcancingo hasta el fin de los tiempos, hasta la resurrección de los muertos, hasta que Dios otra vez vuelva a vivificar esos restos mortales. Pues puso sus ojos en la humildad de su esclava, por eso mi alma glorifica al Señor. Qué bueno ha sido Dios conmigo. Y fue muy bueno Dios precisamente porque me encontró así, consciente de mi nada, vacío. Por eso siempre tenemos que hacernos esa pregunta, decir, oye, esto que voy a hacer, o esto que voy a decir, o esta reacción, ¿es de María o no es de María? Así respondería ella, así reaccionaría, y si digo no reaccionaría así, sin duda es una reacción que procede de la suya. Y como sabemos, pues es lo más enconado que tenemos en nuestro corazón por el pecado original. Ahí empezó el pecado original. Empezó un acto de soberbia, un acto de rebeldía, un acto de desobediencia, un acto de querer igualarse a Dios. Y entonces, pues caímos en la trampa. En la gran trampa de la gran mentira de no aceptar nuestra condición de seres creaturales, absoluta y completamente deudores de nuestro Creador. Pues ustedes, cada vez que terminan una reunión de familia, dicen: Santa María es pues nuestra anchiva. Pues Dios vio, puso sus ojos en la humildad de su esclava. En la humildad de su esclava. Pues es su esclava. Y poner Dios en los ojos es amar a Dios. Dios la amó porque la encontró humilde. Pues habla de a ti también te ama porque ve que eres humilde. Y se resiste cuando eres soberbio. Pues que nos libere, que nos consiga esa gracia, ese don de decir: pues, bendito sea Dios que me liberó, que me ayudó a liberarme de mí mismo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.